Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Lo que veíamos son imágenes de la ex presidenta del Consejo de Ministros, Betsy Chávez, siendo trasladada de Tacna a la ciudad de Lima para cumplir con el mandato de prisión preventiva de 18 meses que le impuso ayer la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. Recordemos que en primera instancia el Poder Judicial le dio una medida de comparecencia, sin embargo la Fiscalía apeló y ayer la Corte Suprema declaró fundada la apelación que presentó la Fiscalía y revocó la comparecencia con restricciones de la señora Betsy Chávez, disponiendo su prisión preventiva. Ella fue detenida ayer por la tarde en su casa en la ciudad de Tacna, conducida luego a una carceleta del Poder Judicial de esa ciudad, y hoy en la mañana se esperaba que viajara en un vuelo comercial hacia la ciudad de Lima, sin embargo, abordó un avión de la FAP y en cualquier momento está llegando a la capital, donde ya están los periodistas esperándola para luego seguir su traslado hacia requisitorias, hacia la carceleta del Poder Judicial y finalmente hacia el penal en el que se decida que va a estar los 18 meses de prisión preventiva que le ha dictado la Corte Suprema. Pero hay que entender cuáles son los motivos por los cuales la Corte Suprema ha tomado esta decisión. Cuando uno lee la resolución, entiende que hay cosas serias y muchas de ellas con indicios graves de su participación en el autogolpe de Estado del señor Pedro Castillo del último 7 de diciembre. Vamos a revisar los motivos. Por ejemplo, los nuevos medios de investigación adjuntados por la fiscal probarían que la exministra tenía pleno conocimiento de lo que había realizado Castillo Terrones al dar un golpe de Estado. Recordemos que ella decía que no sabía qué cosa iba a hacer Castillo, que ella no tenía información sobre el contenido del discurso que leyó el expresidente Castillo. Pero ahora sabemos que ella habría ordenado que se obtenga un formato de decreto supremo para ejecutar lo dispuesto por el exmandatario, o sea, oficializar el discurso del señor Castillo con un decreto supremo en el que dijera, por ejemplo, que se ordenaba el cierre del Congreso, ¿no? Entonces, esa es una de las primeras cosas que ha motivado la Corte Suprema para revocarle el mandato de comparecencia y cambiárselo por el de prisión preventiva. Luego, en el tema de obstaculización a la justicia, según el tribunal, luego del fracaso del autogolpe, dispuso se desaparezca toda la documentación de la oficina. La investigada habría dispuesto que toda la documentación y equipos, como laptops y carteras, entre otros, que se encontraban en sus oficinas en la PCM, fuesen recogidos y entregados a ella. Además, ocultó el celular que tenía, y cuando le pidieron que entregara su celular para tener acceso a sus conversaciones por WhatsApp y llamadas telefónicas, entregó otro teléfono, intentando ocultar el que en realidad utilizaba, ¿no? Además, peligro de fuga, porque tras la falta de apoyo por las fuerzas del orden, Chávez Chino salió raudamente de Palacio de Gobierno con rumbo hacia la Embajada de México. Eso no se conocía. Pero al conocer que Pedro Castillo había sido detenido rumbo al mismo lugar, dispuso un cambio de ruta hacia el Congreso. Quienes han corroborado eso han sido trabajadores de la propia PCM que han dado sus testimonios, el mismo chofer de la excongresista y expremier Betsy Chávez, y además el registro de geolocalización del vehículo que confirman que primero se dirigía hacia la Embajada de México, y al enterarse de que Castillo había sido detenido cuando se dirigía al mismo lugar, cambia de rumbo y se va hacia el Congreso de la República. Y a todo esto se le suma que no pudo demostrar tener un arraigo laboral sólido. Entonces, por todas estas razones, que básicamente son peligro de obstaculización a la justicia, peligro de fuga, falta de arraigo laboral, y además haber tenido conocimiento y haber estado consciente de lo que iba a hacer el señor Pedro Castillo cuando dio el autogolpe, se le ha ordenado una prisión preventiva por 18 meses. Unos minutos antes de ser detenida, ella hizo una videoconferencia por su cuenta de TikTok y afirmó que va a aprovechar el tiempo que va a pasar en prisión para escribir su tesis de ciencias penales. Escuchémosla.
No sean graciosos, porque recompensa. Yo le digo que estoy en mi casa aquí en Tacna, ¿no? Como les digo, estoy esperando a que pueda venir la policía e ir con ellos. Pensé en ir con movilidad hacia la policía, pero si salgo acá con movilidad van a decir, ah, no se quiere escapar. Entonces, para evitar eso, prefiero esperar a que vengan y salir, ¿no? Salir. Y reitero, voy a estar aquí en mi domicilio, ¿no? Esperando a que, reitero, se apersone la policía. ¿no? Porque todavía nosotros no hemos sido notificados, pero voy a esperar aquí en mi domicilio. Estamos solicitando que sea aquí en Tacna, nuevamente indico, porque todos mis arraigos son aquí en Tacna, ¿no? Si yo tuviera arraigo en otra región, pues uno puede pedir en otra región, ¿no? Pero mis arraigos son aquí en la región de Tacna. Voy a esperar, ¿no? Voy a esperar que pueda venir aquí nuevamente la policía. Entenderán que es un momento un poco complejo, ¿no? Para mi familia, ¿no? Es un tema complejo. Pero como yo les digo a ellos, hay que ser valiente, ¿no? Hay que ser valiente. Hay un versículo que a mí me gusta muchísimo, Josué 1:9, ¿no? Porque Dios nos pide que nos esforcemos y que seamos valientes. Entonces yo les pido a ustedes lo mismo también, que esfuércense, sean valientes, actúen siempre de acuerdo a sus principios y esperemos pronto el retorno a la democracia, el retorno al Estado de Derecho. Gracias y nos vemos en un tiempo. Pero adquieran por favor el libro de Relatos para un mes, o si quieres para toda la vida, que va a salir a la venta ya en unos días más.
Bueno, se le ve bastante tranquila en los momentos previos a su detención. Recordemos además que en una entrevista hace poco ella dijo: ¿quieren hacerme presidenciable? Bueno, entonces métanme a la cárcel, ¿no? Porque así como Nelson Mandela pasó décadas en la cárcel y miren quién es Nelson Mandela ahora, bueno, lo mismo podría pasar conmigo. Entonces se le ve súper tranquila en las declaraciones previamente a ser detenida y trasladada a la cárcel. Quienes no estuvieron nada tranquilos fueron sus familiares. La Fiscalía de Tacna ha iniciado una investigación por agresión de parte de los allegados de Betsy Chávez contra periodistas. El sexto despacho de la Fiscalía Penal de Tacna inició investigación contra los que resulten responsables por los presuntos delitos de lesiones y robo en agravio de dos periodistas que cubrían información a los exteriores del domicilio de Betsy Chávez Chino. Como vemos ahí, hay un familiar de la ex premier que sacó un perro Rottweiler y se intentó arrojárselo a la prensa. Sin embargo, el perro afortunadamente no atacó a los periodistas, pero era una actitud bastante intimidante la de esta persona que además agredió con una especie de chicote a los periodistas. Uno de ellos denunció posteriormente que, además de ser agredido, fue víctima de un robo, que le robaron su teléfono celular. Inaceptable realmente el comportamiento de los familiares y allegados de la ex premier Betsy Chávez. Vean ese momento, por ejemplo, ahí prácticamente tiran al piso a uno de los reporteros, es el de RPP, si no me equivoco, y le registran la mochila, le quitan el celular. O sea, ¿qué es eso? Es un ataque en banda, prácticamente parece un robo de estos callejeros que vemos en diferentes ciudades del país, protagonizado por familiares de la excongresista Betsy Chávez. Realmente indignante. La Asociación Nacional de Periodistas se pronunció al respecto a través de su cuenta de Twitter y escribieron: desde la Asociación Nacional de Periodistas condenamos la agresión a corresponsales de RPP Noticias y Canal N en Tacna por familiares de expresidenta del Consejo de Ministros Betsy Chávez. Además de perseguirlos de forma amenazante, arrebataron un teléfono celular. Denunciamos que atacantes son reincidentes agresores, que con anterioridad han respondido de forma hostil ante presencia o preguntas de periodistas. Este suceso ocurrió momentos antes de la detención de Betsy Chávez. Y bueno, estas personas están bajo investigación por parte de la Fiscalía. Ahora vamos a conversar sobre este enfrentamiento o aparente enfrentamiento entre la presidenta de la República, Dina Boluarte, y la candidata a la presidencia, ya podemos decirlo así, Keiko Fujimori. Recordemos que el fin de semana ella dio dos entrevistas y en una de ellas afirmó, en esa ocasión para el programa Panorama, que el adelanto de elecciones podría ser, que era una cosa latente, ¿no? Ella dijo: podría, por supuesto, Fuerza Popular insistir en un proyecto de adelanto de elecciones. Es algo que está latente y que no se ha archivado por completo. Es un proyecto de ley que se puede debatir en cualquier momento. Creo que finalmente lo que va a llevar a cabo un debate de esa naturaleza es la voluntad política de los demás grupos políticos, que eso en este momento no lo vemos. Bueno, ayer le preguntaron los periodistas a la presidenta de la República, Dina Boluarte, por estas declaraciones de Keiko Fujimori, y esto respondió.
El Congreso lo tiene allí, ¿no? Y si la señora Fujimori ha salido con esto, entonces yo le sugiero que su bancada lo vuelva a plantear, porque nosotros como Ejecutivo ya hemos planteado dos veces y ahí quedó. Entonces, que Fuerza Popular sea quien plantee nuevamente el adelanto de elecciones, la correlación de fuerzas políticas en el Congreso, que sumen a esa inquietud y nosotros alegremente estaremos al día siguiente de aprobarse en el Congreso el adelanto de elecciones, estaremos convocando a elecciones generales.
Bueno, esto parece que ya es el inicio otra vez de la mecedora, ¿no? Como en diciembre, enero, que se decían entre Congreso y Ejecutivo, tú haces el proyecto, no, mejoraslo tú, yo lo apruebo, se aprobó un proyecto, luego la presidenta dijo, no, no me gusta que sea antes, se intentó hacer otro proyecto, se presentaron infinidad de proyectos y finalmente ninguno se aprobó. Fue una mecedora que duró todo lo que duraron las protestas. Cuando las protestas se dieron producto del ciclón Yaku y el Niño Costero, todos se olvidaron del adelanto y ahora se quieren quedar hasta el 2026 y ya lo dicen abiertamente. Entonces esto me parece que no es una guerra de verdad, no es una escaramuza, pero que finalmente no hay una intención verdadera de hacer un adelanto de elecciones de parte de nadie, por lo menos en este momento, ni en el Congreso ni en el Ejecutivo. Y hablando sobre la candidatura de Keiko Fujimori, Miki Torres, el conocido excongresista fujimorista y además amigo de la familia Fujimori de prácticamente toda la vida, publicó ayer un video respaldando la candidatura de Keiko Fujimori. Veámoslo.
Claro. Ahora todos se preguntan quién gana, Keiko Fujimori o el panetón de Totos. Qué graciosos. Díganme ustedes, si Keiko es tan mala candidata, ¿por qué es que todos andan hablando de ella? ¿No será más bien que se mueren de miedo? Nos tratan de vender la idea de que Keiko es una eterna perdedora. Pero veamos, ¿acaso Keiko no ha sido la única en las tres últimas oportunidades en llegar a la final? Claro, si ves el vaso medio vacío, para ti podría ser una perdedora. Para mí y para muchos es una gran ganadora. Solo un detalle adicional. Cuando tú vas y le dices a tu hijo, oye, síguelo intentando, ¿es verdad o es puro floro? Y en este caso no lo aplicarías. Porque de las derrotas se aprende siempre.
Bueno, el ejemplo del hijo, esto de síguelo intentándolo, si fracasas, me parece que no se aplica en este caso, ¿no? Estamos hablando de la presidencia de la República y todo lo que eso implica. Y cada vez que Keiko lo ha vuelto a intentar, ha ganado su rival. Humala en el 2011, PPK en el 2016 y Pedro Castillo en el 2021. Por eso es que algunos sectores de la propia derecha le piden que ya no postule, ¿no? Bueno, yo creo que ella tiene todo el derecho a postular como cualquier ciudadano o ciudadana peruano. Y serán los votantes quienes decidan si finalmente llega a la presidencia o no, pero muy probablemente votarán por el mal menor, como ha sido en las últimas décadas. Y cambiando de tema, hay nuevas revelaciones en el caso de Daniel Llovera y esta denuncia que tiene por difamación de parte de gente vinculada al sodalicio. Un testigo ha revelado que le ofrecieron retirarle denuncias penales a cambio de firmar un documento contra el periodista Daniel Llovera. Pedro Coveñas Chávez firmó una declaración en 2022 afirmando que Llovera había sacado sus declaraciones de contexto para elaborar el reportaje de Al Jazeera. Pero ayer, motu propio y además a través de una carta notarial, el testigo Coveñas denunció que gente allegada al sodalicio le ofreció retirarle unas denuncias que tenía en su contra y unos procesos penales, incluido uno por difamación por este mismo caso, a cambio de firmar un documento en el que decía que Daniel Llovera había sacado de contexto sus declaraciones, pero que eso no había sucedido en realidad, que no sacó nada de contexto en el reportaje de Al Jazeera. Más adelante, en el transcurso del día, vamos a tener más información sobre este tema en Epicentro TV, porque recordemos que además mañana se decide esto en una audiencia judicial a la que todos vamos a estar muy atentos. Ahora vamos a escuchar al ministro de Salud, al ex ministro de Salud, Hernando Ceballos, comentando sobre la gestión de la saliente ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, y sobre el nuevo ministro de Salud Vázquez y todas las denuncias que tiene y qué se espera de él en una cartera tan importante, considerando además que se viene un fenómeno del Niño global y muy probablemente otra epidemia de dengue, probablemente peor a la que hemos tenido hasta este momento. Escuchemos la entrevista. Quería preguntarle por la ministra saliente. La congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, ha presentado una acusación constitucional en contra de la señora Rosa Gutiérrez, acusándola de los delitos de pozo y exposición de personas al peligro por su manejo del dengue. Y también ha pedido su inhabilitación por 10 años, porque ella siempre hace eso en combo, ¿no? A todo el mundo lo denuncia constitucionalmente y pide que lo inhabiliten 10 años. ¿Pero qué le parece esta acusación en el caso de la ministra de Salud y su manejo de la crisis del dengue?
Bueno, hay dos cosas, ¿no? La acusación me parece que es una pose de la señora Chirino para ganar un poco de prensa, ¿no? Pero lo cierto es que sí, efectivamente la ministra, la gestión cometió muchos errores, no previó la magnitud de esta epidemia de dengue, no tomó las medidas rápidas que meritaba esta situación, disponer los recursos, asegurar que se ejecute el gasto, mejorar el primer nivel de atención, por lo menos en las regiones donde sabíamos que iba a impactar el dengue de otra manera. Esto significaba disponer recursos, así como movieron miles de policías cuando hubo la protesta en el sur, podían haber movilizado cientos de personal de salud para apoyar a los establecimientos del norte, no lo hicieron con la velocidad que requería. Ahora, el otro tema, es que, y hay que ser justos en esto, es que la ministra tuvo que moverse en un sistema de salud con una precariedad tremenda. No solamente en la falta de camas, de equipamiento, de personal, que lo que han hecho es despedir gente después del COVID-19, desarticular los alojamientos que se habían logrado para hospitalizar, retirar camas de cuidados intensivos, pero aparte de esto, el sistema de salud tiene problemas crónicos, efectivamente, hay un centralismo, hay una exclusión terrible en nuestro país en relación con la salud, y esto traspasa las posibilidades incluso de la ministra Gutiérrez, ¿no? Así que aquí hay causas múltiples, porque además el dengue no solo es un tema de salud, es un tema que, intersectorial, que tiene que ver con viviendas, que tiene que ver con la falta de agua potable. Tenemos cerca de 9 millones de peruanos que no tienen acceso al agua potable. No hay un buen sistema sanitario en el país en general. Casi un 20% de la población no tiene servicios higiénicos, ¿no? Entonces hay una situación crítica en el sector salud y sus condicionantes que, claro, han influido, más allá de los errores de la ministra, en la situación actual. Así que el Congreso más bien debería preocuparse por interpelarse a ellos mismos por cómo han permitido, luego de la pandemia, que el sistema de salud se siga deteriorando y no se han tomado las medidas necesarias para revertir esta situación y prepararnos de una mejor manera ante cualquier epidemia, ¿no? O sea, porque el país tiene salud, la salud en emergencia hace mucho tiempo. Acá la interpelación, más que a la ministra, que cometió un montón de errores, debería haberse interpelado a la salud en general, ya que hay una responsabilidad también del Congreso de disponer presupuestos que no alcanzan más que para administrar la crisis que ya tenemos, sino disponer presupuestos extraordinarios para ir cerrando brechas, haber permitido que se lleven adelante gestiones de salud que han desmontado lo que teníamos, lo poco que se pudo avanzar luego del COVID, y por supuesto, y no avanzar en una reforma del sector salud para darle a la gente un mínimo de derechos en el sector salud, ¿no? Esto, seguimos teniendo provincias enteras sin siquiera las cuatro especialidades básicas. Y si en algo avanzamos, luego de un COVID que nos mostró todo lo desaprensivo que hemos sido con la salud durante décadas, pues en lugar de mejorar, pues la verdad que retrocedimos, ¿no? Entonces no es cuestión de decir yo le echo toda la culpa a la ministra Gutiérrez, la congresista Chirino tendría que golpearse también el pecho y reconocer que el Congreso no ha estado a la altura de las medidas que se debieron de tomar luego de tener más de 234.000, que han sido muchísimos más, muertos por la pandemia, ¿no? O sea que aquí hay responsabilidades que no se quieren asumir.
¿Qué podría haber hecho el Congreso para fiscalizar, para exigir o para dotar al Ministerio de Salud, pues de otra, no sé si organigrama o exigir una transformación o exigir una reconversión? ¿Qué podría haber hecho el Congreso?
Y bueno, hay una serie de proyectos. Nosotros incluso dejamos en la gestión, con el respaldo de varios técnicos nacionales e internacionales, un proyecto de reforma del sector salud. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, primero, avanzar en concretar un sistema más unificado hacia un sistema único de salud, donde el Ministerio de Salud, la Seguridad Social, las Fuerzas Armadas trabajaran de otra manera, de la relación con los gobiernos regionales fuera mucho más fluido y se pudiera ejercer una rectoría real del Ministerio de Salud, una política de recursos humanos que no la tenemos en este momento. No solo nos faltan, sino está mal distribuido. Esto se puede resolver mediante una política de recursos humanos como parte de una reforma del sector salud, y lo mismo pasa con el tema de medicamentos y equipamientos, ¿no? Cerrando la brecha y poniendo como norte el desarrollo del sistema de atención primaria de salud, que quiere decir no solamente fortalecer los establecimientos donde el paciente que se siente mal o acuda en primer lugar y no tenga que saturar los hospitales, sino además un perfil del ministerio de acercarse a la población, de ir y detectar los factores de alarma que después pueden generar la enfermedad a la población. Me refiero a la detección de pacientes diabéticos. Durante la pandemia descubrimos con los pacientes hospitalizados que cerca del 40% de ellos tenían trastornos metabólicos y no lo sabían. Y después se morían, claro, porque no sabían que eran pacientes vulnerables. También nos pasa con la desnutrición infantil, con la anemia, con los embarazos no controlados que tenemos, las gestantes no controladas, que si tuviéramos nosotros un Ministerio de Salud que se acercara a la población para un control cotidiano, podríamos ahorrarnos no solo mucho dinero, sino mucho sufrimiento y enfermedades para la gente. Esta estrategia no es nueva, es una estrategia que tiene décadas, que ya se conoce. Lo que falta es la decisión política, por eso decía yo que el Congreso podría haber avanzado en aprobar normas que fortalezcan una reforma en el sector salud, asegurar presupuestos, no solamente los 24 mil millones de presupuesto que tiene el sector salud, sino asegurar un presupuesto adicional para cerrar brecha, que son 3 o 4 mil millones durante 6 años. Pero además disponer normas para que la ejecución de los presupuestos en salud en los gobiernos regionales se dé. Hay gobiernos regionales que devuelven el dinero porque no tienen calificación técnica, pero a veces hay una normativa que impide gastar el dinero si no tienen aprobación del nivel central. Y cuando lo hacen, muchas veces esto está sembrado de corrupción. Entonces, estas son normas que tiene que implementar el Congreso. Podría haber hecho, por ejemplo, 1 o 2 plenos salud. De hecho, son necesarios ahora que vamos a enfrentar el niño global para que nos presente el nuevo ministro cuál es su plan, cuál es su estrategia y su propuesta frente al niño global. ¿Y cómo hacer para que este dengue, que esté en retirada, porque ha mejorado un poco el clima, y porque en las últimas 2 semanas la ministra Gutiérrez empezó a ponerse las pilas en el norte, parcialmente, pero empezó a hacerlo, para que esto se profundice y no retorne el dengue, porque puede volver, están bajando las cifras, pero si se incrementa este niño global, se van a crear las condiciones para una eclosión de vectores, y vamos a estar en muchos problemas. Entonces, hay cosas que se pudieron hacer desde el Ejecutivo, todavía se pueden hacer, y esperemos que el nuevo ministro, más allá de todos los cuestionamientos que tiene, que la verdad que preocupan a todo el mundo, pero que esperemos, ya que ha sido puesto al frente de la cartera, que sea eficiente, y que también el Congreso pues se ponga las pilas.
Bueno, vamos a esperar cuál va a ser el plan de salud del nuevo ministro para enfrentar la probable epidemia de dengue que se nos viene. Para cerrar, quería comentar también que hoy el Pleno del Congreso decidirá si destituye e inhabilita a la exfiscal de la Nación, Zoraida Ábalos. Y sobre ese tema quiero mencionar que hoy mismo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha publicado un comunicado en el que expresa su preocupación por acusaciones constitucionales contra personas operadoras de justicia y llama al respeto a las garantías del debido proceso. Lo que dice la comisión es que el Congreso ha acusado constitucionalmente a operadores de justicia como los miembros de la Junta Nacional de Justicia y la fiscal de la Nación y fiscal suprema Zoraida Ábalos, y cuestiona que la acusación constitucional sea una figura ambigua porque no tiene establecidas claramente cuáles son sus causales. Esto se le preguntó al Estado peruano y el Estado peruano contestó que como parte de la función de control del Congreso puede aplicar la acusación constitucional por motivos políticos, aun cuando no haya delito de por medio. Entonces, la comisión ha llamado la atención sobre este tema, ha expresado su preocupación y ha pedido que hayan garantías del debido proceso y derecho a la defensa en estos casos, como el que va a haber el Pleno del Congreso en la tarde de hoy, a la que vamos a estar muy atentos. Y bueno, eso ha sido todo en este programa de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Nos vemos mañana en una nueva edición, minutos después de las 11 de la mañana. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.